Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Con Álvaro Romeo, Leo Bachanián y Manuel Sánchez.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Os saluda Álvaro Romeo desde nuestros estudios de Toxport, en Londres. Hoy estaré acompañado por Leo Bachanián y Manuel Sánchez. Vivimos tiempos en los que la información importante se funde con la más banal, la más ruidosa o la más pausada, provocando casi siempre que las publicaciones más exaltadas se adueñen del debate y de los temas. Y esto lo digo sabiendo perfectamente que Twitter no es el mundo y que la impresión que uno se lleva en las redes no es la realidad. Pero sí que percibo que muchos de los debates en redes terminan apoderándose de la agenda informativa de los medios. No voy a negar que bien utilizadas, las redes sociales pueden ser una bendición, pero también dificultan enormemente la comprensión. Pocas veces aportan perspectiva. Por eso nunca ha hecho tanta falta el periodismo para jerarquizar los temas, descartar, distinguir el grano de la paja. Hay grandes asuntos de actualidad, que los llamamos así además, que caducarán mañana mismo. Debates que llenan horas de televisión, radio, YouTube, Twitch, que mañana mismo perecerán. Y ahí, justamente por la cortísima vida que tienen esos temas, siempre hay que preguntarse si estamos dando importancia a los asuntos relevantes y si esos asuntos irrelevantes a los que estamos dando importancia no estarán eclipsando de verdad a otros temas que sí merecen atención e interés. Reitero, creo que en los periodistas recae, y debe recaer estos días, la labor de ordenar, la labor de poner orden en esa masa de tweets, comunicados, ruido, en definitiva, información. Así que, viendo todo con perspectiva, como digo, de lo que ha pasado en los últimos días, destaco con mayúsculas dos cosas. La primera, este verano, por vez primera en 56 años, se están disputando competiciones UEFA en las que el gol fuera de casa ya no vale doble en caso de empate. Han sido 56 años de ver fútbol así, de entender el gol fuera de casa como más que un gol, de ver, por ejemplo, hace no mucho, al Tottenham alcanzar una final de la Liga de Campeones precisamente gracias a esta manera de desempatar, de ver al gran Barcelona de Guardiola arrancar su era triunfal con el Iniestazo en Stamford Bridge. Está por verse qué repercusiones va a tener esta supresión de la regla en el modo de plantear las eliminatorias. Y la otra cosa que destaco va a traer cola. Los clubes de la Premier League han decidido por unanimidad no dejar libres a sus jugadores internacionales que tengan que viajar a países que estén marcados en rojo por COVID. Una decisión que va a afectar a un sinfín de jugadores de la Premier League. Aparte de todo esto, evidentemente, hablaremos también del tema de Harry Kane, que se queda, del implacable Chelsea, de un Arsenal en puestos de farolillo rojo y de Mijail Antonio, que está viviendo the time of his life.
Cresswell further wide, back to Declan Rice again, in towards Antonio near post, he spins, he turns, and he scores! History for Mijail Antonio!
I don't know where he's going to the
crowd. I've never seen anything like that.
He picks out a cardboard cut out of himself and
holds it.
And he holds it up and he gives himself a kiss.
A mi lado, como digo, tengo a Leo Bachanián. Hola, Leo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
Y a Manuel Sánchez. Hola, Manu.
Hola, chicos, ¿qué tal?
Bueno, pues empezamos por lo primero, lo de los goles fuera de casa, que ya no valen doble. No sé qué os parece esta medida. He puesto un mensaje en Twitter esta mañana y la verdad es que he recibido un montón de opiniones en contra y a favor de que se haya erradicado. ¿Cómo lo veis vosotros, antes de nada?
Yo creo que es un poquito de sanidad, ¿no? En el mundo futbolístico, que esto no corra más. Hemos hablado, me acuerdo, la temporada pasada, vos, Álvaro, hablaste de la historia, de dónde venía esta cuestión de los goles de visitantes que puedan valer doble en una eliminatoria, pero me parece que es sentido común. ¿Por qué debería pesar más un gol marcado en Oporto que otro en Turino o viceversa? Me parece que está bien y creo que llegó nuevamente para quedarse esto, y ojalá que también se lleve a otras competencias fuera de Europa, por ejemplo la Copa Libertadores, pero eso es otro caso. De todas formas, celebro sí que ya no cuenten más doble estos goles de visitante.
¿Lo celebras, Manuel?
Lo veremos con el tiempo. Yo creo que mínimo había que eliminarlo de las prórrogas, porque no podía ser que un equipo tuviera 30 minutos más para marcar un gol que le valiera el doble y que prácticamente dejaba las eliminatorias completamente sentenciadas, porque obligaba al otro equipo a marcar dos o tres goles. Creo que por esa parte está bien, pero veremos si efectivamente, si le resta esto, pues algo de epicidad a goles en los últimos minutos que puedan hacer que pases directamente en lugar de forzar una prórroga. No lo sé, ahora mismo creo que no tengo una opinión suficientemente formada, porque nunca he visto un fútbol de este estilo sin valor doble de los goles. Entonces quiero ver cómo funciona por lo menos una temporada y veremos a partir de ahí si efectivamente esto es bueno para el fútbol o si por el contrario, pues nos resta espectáculo.
Es que altera parte de la experiencia de ver el fútbol. Yo ayer estuve viendo el partido del Shakhtar Donetsk contra el Mónaco y uno viendo el partido pensaba, no, el Shakhtar tiene que marcar, ¿no? Con la mentalidad de antes, tiene que marcar X goles porque fuera de casa ha recibido, o en su casa mejor dicho, está recibiendo dos. Pero ya no era así, simplemente con un 2-2 en el global de la eliminatoria bastaba para que se fuese a la prórroga. Y yo creo que el gran problema que había con el valor doble de los goles fuera de casa era que la regla, digamos que entendía que valía más marcar goles fuera que haber encajado menos goles fuera de casa, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, yo creo que habrá entrenadores que estarán muy en contra de eso. Un Simeone seguro que está más encantado de ganar 0-1 a domicilio que de ganar 1-2 a domicilio, porque eso significa que su defensa lo ha hecho muy bien. Y aparte, había otra cosa, que ¿por qué después de 180 minutos, si el marcador global dice que es 2-2, o 3-3, o 1-1, o no sé, 4-4, hay un equipo que por marcar más goles fuera de casa merece pasar más? Es que yo creo que ahí esa regla era tan arbitraria que es casi mejor volver a la justicia prácticamente total, y digo prácticamente porque luego también está el tema de que una vez se va a la prórroga, ahora que ya no vale doble el gol fuera de casa, una vez se va a la prórroga, hay un equipo que tiene 30 minutos de más en su casa frente a su público para ganar, que eso yo creo que es una pequeña injusticia que todavía existirá con el nuevo sistema. Pero reitero una vez más, quiero ver cómo va a ser el fútbol a partir de ahora y cómo se van a plantear las eliminatorias. Eso me parece que va a ser interesante en esta próxima Liga de Campeones y en la Europa League, por supuesto. Por cierto, que tenemos sorteo de Champions y tenemos sorteo de Europa League después de la grabación de este podcast. Y hay que recordar que, bueno, está lo más granado de Europa en el sorteo de la Liga de Campeones. Y entre ellos un equipo que debutará en la Champions, el Sheriff de Tiraspol, que no se siente exactamente moldavo. En fin, hacemos una pausa y vamos ya con todos estos temas aquí en Universo Premier.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Aquí seguimos en Universo Premier con la voz de un servidor, Álvaro Romeo, con Leo Bachanian y con Manuel Sánchez. Hablábamos antes del sorteo de la Liga de Campeones y decía yo que, aparte de que hay un grandísimo nivel, de hecho el bombo 2 con el del Real Madrid, el Barcelona, la Juve, el Manchester United, el Paris Saint-Germain, el Liverpool, el Sevilla y el Borussia de Dortmund me parece tanto o más temible que el bombo 1 donde están el Chelsea, el Villarreal, el Atlético, el City, el Inter, muy disminuido el Inter este año, el Bayern, el Lille y el Sporting Club de Portugal. Podemos decir ahí que en el bombo 2, vamos, se han reunido una serie de equipazos, además algunos de ellos, como el Paris Saint-Germain, bastante remozados, que podrían estar perfectamente en el bombo 1, pero tenemos que recordar que ahora mismo en el bombo 1 solo están los campeones de sus ligas, más el campeón de la Europa League, que en este caso ha sido el Villarreal. Nos hemos dejado pendiente el tema del Sheriff de Tiraspol. Básicamente, Leo Bachanian quería añadir algo aquí, y es que el Sheriff de Tiraspol no se siente exactamente moldavo, por más que en Liga de Campeones vaya a representar, digamos, que a Moldavia.
Exacto, y cuando vos mencionabas el pase de anoche de este equipo, te decía, digo, es una gran historia, es interesante, realmente es un equipo, sí, del fútbol moldavo, que en el fútbol moldavo no tiene contrapeso, ganaron 19 de las últimas 21 ligas, pero sin embargo lo interesante de la historia de este equipo, del Sheriff, es que Moldavia no es su país. El equipo tiene su sede en Tiraspol, que es la capital de la República de Transnistria, que es un estado no reconocido y que se autoproclamó independiente. Es un club relativamente joven, fundado además en 1997, y es un equipo o un lugar que mira con nostalgia, si querés, Álvaro, al pasado. Por eso, de hecho, en la bandera de este conjunto hay una hoz y un martillo, y probablemente la capital, Tiraspol, sea uno de los pocos lugares donde uno se encuentre todavía un enorme monumento para de Lenin, ¿no? Así que bueno, interesante y distinta esta historia del Sheriff FC.
Y por la ascendencia también de muchos de los ciudadanos de Tiraspol, podemos decir que esta capital puede recordar a Crimea, ¿no? En Ucrania. Básicamente 2/3 de los habitantes de Tiraspol son de ascendencia rusa y ucraniana, y de ahí un poquito la división entre, pues, una parte de la población que no se siente moldava y un país, Moldavia, que, bueno, que estaría encantada de tener a Tiraspol, de que los de allí se sintiesen parte de Moldavia. Pero bueno, hay un alto al fuego entre Moldavia y Tiraspol desde hace ya bastante tiempo, desde hace ya más de 2 décadas, y ahora mismo, lo dicho, lo que ha explicado Leo Bachanian, el Sheriff de Tiraspol es una especie de rareza en el contexto europeo. Pasamos página y tenemos que hablar de esos partidos de Carabao Cup rápidamente que se disputaron esta semana. Básicamente, a mí lo que más me llama la atención es que se jugaron hasta 9 partidos entre equipos de Premier League y de divisiones inferiores, ¿de acuerdo? Bueno, pues los equipos de la Premier en esos 9 partidos ganaron los 9 encuentros. 0 empates, y el cómputo global fue de 40 goles marcados para los equipos de la Premier. El Arsenal, por ejemplo, le metió 6 al West Bromwich Albion, y tan solo 2 goles encajados por los equipos de la Premier League. Todos los equipos de la Premier League que se enfrentaron a equipos de divisiones inferiores ganaron. ¿Qué os dice esto exactamente?
Sí, la gran brecha enorme que hay, aun cuando estos equipos puedan plantearse la Copa de la Liga para darle rodaje a los jóvenes. Aún así se dieron, sí, resultados abultadísimos. Bueno, vos lo marcabas, el del Arsenal, 0-6 al West Bromwich Albion, que acaba de descender de la pasada temporada. Si bien ahora llevaban 10 de 12 puntos en el Championship, ante el Arsenal, hay que hacer también ese asterisco, si querés, pusieron ellos también, el West Bromwich Albion, un equipo con muchas variantes, con muchos jóvenes, y el Arsenal se dio el lujo de jugar con Odegaard, con Lacazette, con Aubameyang, que marcó 3 goles. Pero bueno, el Southampton también ganó 0-8 su partido de segunda ronda. En fin, viene eso, para certificar esa brecha enorme que hay entre los equipos de la Premier, aun cuando les toque jugar con sus futbolistas más jóvenes.
Bueno, lo de la
es
magia
que el
de
Norwich
la Copa...
le metió 6-0 al Bournemouth. Es que son resultados que son muy sorprendentes.
Lo de la magia de la Copa, te decía Manuel, que me parece que es algo que realmente está más en el imaginario colectivo. Es una frase que se puede decir en un momento dado, un topicazo, si quieres, que una realidad, ¿no? Simplemente hay que mirar quiénes han ganado la Copa en las últimas temporadas. Incluso lo del Leicester el año pasado no fue tanta sorpresa, porque el Leicester es un muy buen equipo de la Premier League. Pero estaba mirando ya algunos datos. Por ejemplo, mira, desde 2016, en las últimas 5 temporadas, ha habido 49 partidos de Premier League que se han ganado por un margen de 5 goles o más. Eso ya en el contexto de la propia Premier, hay una diferencia abismal entre los equipos buenos y los malos. Yo creo que esto desmiente eso que se suele decir de que la Premier League es la liga más igualada del mundo. Y ya nos cuento, Manuel, cuando los equipos de la Premier tienen que jugar, bajar al barro y jugar contra los de la Championship, esa diferencia se acrecienta bastante más.
Sí, de vez en cuando hay alguna sorpresa, como hemos visto en los últimos años, o el Watford cuando llegó a la final de la FA Cup, o el Wigan cuando la ganó en 2013, pero lo normal es lo que ha pasado en los últimos años con la Copa de la Liga. ¿Qué ha ganado el Manchester City las últimas 4 ediciones? Pues es que es lo normal, y la anterior creo que la ganó el Manchester United. Lo normal es que si el Manchester City se toma en serio esta competición, pues la gana cada año. La FA Cup sí que se da alguna sorpresa más por... no sé por qué razón, pero sí que se da alguna sorpresa más. Me refiero de que la acabe ganando otro de los grandes de Inglaterra, o el Leicester, como ocurrió en la final del año pasado. Pero lo cierto es que no hay, por mucho que el Championship esté considerado como una de las ligas de segunda división más potentes o la más potente de Europa, lo cierto es que cuando se enfrentan a los equipos de Inglaterra, aunque hayamos visto equipos como el Bournemouth, que sí que ha mantenido algunos de sus jugadores en los últimos años, como Philip Billing, lo normal es que pues, al final cuando la Premier League se toma en serio esta competición, vemos por ejemplo el equipo del Arsenal, que por circunstancias, que Aubameyang tuvo COVID, que Odegaard acaba de llegar, que Pepe no suele ser titular, cuando Arteta les pone en un partido de estos, pues lo normal es que demuestren que son muy muy superiores a un West Bromwich Albion, que encima no jugó con su equipo titular.
¿Y cómo de importante, Manuel, es esta victoria para el Arsenal? Porque tenemos que recordar que perdió contra el Chelsea el pasado fin de semana, además perdió claramente en ese partido en el que marcó Romelu Lukaku, su primer tanto en este periodo suyo en el Chelsea, perdió también contra el Brentford el Arsenal en un partido que yo creo que sigue todavía haciendo daño a Mikel Arteta, porque contra el Chelsea más o menos te podías esperar perder, es el campeón de Europa, contra el Brentford no. Y ahora viene el partido contra el Manchester City, que presumiblemente el Arsenal lo perderá de nuevo, ¿no? ¿Cómo de importante es esta victoria contra el Brentford, no sé, para darse un respiro?
Sí, es muy importante porque es que se hubiera plantado probablemente en tres derrotas seguidas contra un equipo como el Chelsea, que es mejor, el Manchester City, que es mejor, obviamente, y el Brentford, que es un equipo inferior. Perder tres partidos seguidos para Arteta, que no hizo una buena temporada la temporada pasada. El Arsenal creo que acabó octavo, fuera de todo, con muy malas sensaciones y prácticamente sostenido por esa FA Cup del año anterior. Este año ya no puede ser otro año de transición para Mikel Arteta. Este año ya creo que tenemos que por lo menos tener una idea de a qué juega el Arsenal, porque no sé, me da la sensación de que aún no sabemos cuál es el estilo de juego del equipo, o qué es lo que quiere Arteta o qué le transmite a sus jugadores. Es verdad que con Odegaard gana mucho en el centro del campo, que creo que es, sobre todo en esa media punta, en esa posición del 10, es lo que más le faltaba al equipo desde que Ozil dejó de jugar o desapareció. Y veremos si llega algo más para este Arsenal, si no se va nada, porque creo que lo va a tener complicado o prácticamente imposible meterse entre los 6 primeros.
Va a ser difícil. De todas maneras, yo pensaba la semana pasada que con el Arsenal a veces podemos pecar un poquito de apresurados. Y estoy totalmente contigo, Manuel, en que Mikel Arteta ha tenido ya un año y pico para hacer mejorar al Arsenal. Dijo Leo la semana pasada que esos atisbos de mejora se vieron, pero que se han perdido. Ahora bien, no hay equipo que genere más histeria que el Arsenal, porque aunque no esté jugando en Europa, es uno de los equipos fuertes de Inglaterra, tiene una cantidad de aficionados en el mundo tremenda, 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 todo esto por, evidentemente, el gran periodo de Arsène Wenger, pero la histeria que hay en torno a este club es enorme y las prisas que hay con este club también son muy grandes. Hay televisiones oficiales de este club, o no oficiales, mejor dicho, como Arsenal Fan TV y tal, que tú las ves y solo ves aficionados histéricos que se vuelven locos cada vez que llega un fichaje al equipo y dos días después están haciendo de menos a ese fichaje, denostándolo, porque les parece que no vale para el equipo. Es decir, no hay paciencia con el Arsenal. Es un equipo que igual se lo ha ganado también, después de estar tantos años sin jugar la Champions League ya, pues el hartazgo de la gente. Pero sí que creo que con el Arsenal siempre es muy fácil sacar la guadaña muy rápido, Leo.
Sí, y el tema de la paciencia yo creo que es una de las cosas que queda flotando tras la derrota del domingo, y yo pensaba si la paciencia para con Mikel Arteta será, por ejemplo, la misma o parecida a la que gozó Ole Gunnar Solskjaer en el United. A ver, por empezar, está claro que la estatura del noruego Álvaro Manu en la institución, por lo logrado cuando futbolista, es absolutamente superior, incomparable con Arteta futbolista en el Arsenal. Eso es lo primero. Y lo segundo, creo también, es que Arteta no cuenta con un Ed Woodward, por lo menos públicamente, que dentro de todo lo que tiene para criticarle, si hay algo que tiene para rescatarle, Woodward es que ha sido su apoyo incondicional en su momento para Ole Gunnar Solskjaer. Y yo no veo esa figura para con Arteta, si esa paciencia comienza realmente a escasear allí en el norte de Londres. Pero sí, bueno, pero de todas formas yo creo que al final del día lo que necesita Arteta no es ni que lo salgan a defender los directivos del club, ni que lo quieran los hinchas o que lo defiendan los jugadores. Al final del día lo que Arteta necesita son resultados, está claro. Y también lo último, ¿no? Una pregunta que me queda flotando. Yo creo que todos coincidimos y aceptamos que un jugador joven siempre necesita tiempo para desarrollarse. Pero ¿por qué sería eso diferente con un entrenador?
Es una buena pregunta, desde luego. No sé si, en primer lugar, Ed Woodward puede haber sido una bendición para Solskjaer porque se lleva gran parte de la culpa, ¿no? Es un poquito como el que para, el pararrayos de Solskjaer en el Manchester United. Arteta no tiene eso exactamente en el Arsenal ahora. Y luego hay otra cosita, que leía el otro día una pieza de Miguel Delaney del Independent y decía que en el entorno del Arsenal y en el seno del Arsenal hay quien se cuestiona que Mikel Arteta sea una persona que venga investida de tanta autoridad con esa juventud que tiene, pillando un poco el hilo de lo que dices, Leo.
Sí, y tal cual, yo creo que el para afuera, esa autoridad de Arteta queda clara. Supuestamente, por lo que obviamente muchos dicen también, existe puertas adentro. Lo que no me queda del todo claro es por qué siempre esta idea, fíjate que lo dejó muy en claro el otro día después en la conferencia tras la derrota con el Chelsea, esta cuestión de ellos contra nosotros. Fue quizás la posición más mourinística de Arteta que recuerde.
Pues una pausa y seguimos aquí en Universo Premier, porque tenemos todavía mucho de lo que hablar.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League. En Universo Premier.
Aquí seguimos. Toca hablar de una noticia que va a ser importante y que seguramente va a hacer más mella todavía en esas relaciones que están un poquito tirantes entre la FIFA, la UEFA y las federaciones continentales. Los clubes de la Premier League y de otras ligas, pero lo que nos compete a nosotros es la Premier, han decidido por unanimidad no dejar libres a sus jugadores internacionales que tengan que viajar a países que estén marcados en rojo por COVID. Una decisión que afecta a 60 jugadores que juegan en Inglaterra. Y puede parecer circunstancial, una noticia adherida al infierno de la pandemia. Pero el litigio por adueñarse del calendario ya existe desde antiguo, desde hace mucho tiempo. Y simplemente la pandemia lo ha puesto en la primera fila de la tarima. Según las reglas actuales, al volver a Inglaterra, esos jugadores que viajasen a países en rojo tendrían que hacer 10 días de cuarentena en un hotel, algo que es totalmente inviable con lo que los clubes exigen de sus jugadores. Los clubes dicen que son ellos los que están pagando a los futbolistas. Yo aquí no voy a sacar ninguna conclusión definitiva, no creo que nadie tenga la razón del todo, pero sí que es verdad que esta es una decisión que va a afectar a muchas selecciones muy importantes que están luchando para clasificarse para la Copa del Mundo de 2022 en Qatar. Leo Bachanian, tú como argentino y como ciudadano de un país que imagino que estará en, digamos, marcado en rojo por las instituciones europeas y británicas, ¿cómo te has tomado esta noticia?
Sí, realmente es no la parte de las noticias de probablemente más importantes de la semana allí en Argentina, para los medios deportivos sobre todo, porque bueno, se viene ya realmente esta serie de tres partidos de eliminatoria. Yo creo que ahí nace el primer encontronazo y parte del porqué de esta decisión que lidera la Premier, pero que luego han acompañado ya la Liga y también la Serie A, como se conoció hoy. Y me refiero a esa decisión inconsulta, según el comunicado de la Premier League, de parte de la FIFA y la Conmebol, de extender de 9 días del parón internacional con el que las selecciones podían contar a sus futbolistas en Sudamérica a 11 días. ¿Por qué esos 2 días adicionales? Porque en septiembre y octubre la Conmebol, con la venia de la FIFA, decidió no jugar 2 partidos, como era lo habitual, sino 3 partidos. Con lo cual, allí eso generaba no solo de que los futbolistas que llegasen de Sudamérica se perdieran el primer partido del fin de semana, es decir, el del 11 y el 12, sino también el del 18 y el 19, más además un partido en el medio de Champions. Yo creo que lo que encendió la mecha de la ira de los clubes de la Premier fue esa decisión primero en consulta de extender a 3 partidos la ronda de eliminatorias, no solo ahora, sino también en octubre. Yo desde ese lado entiendo la postura de los clubes. Pero me quedo también con el posteo de Cavani. El posteo de Cavani fue simple. Puso el comunicado de la Premier en Instagram con signos de interrogación, ¿no? Poniendo en definitiva de manifiesto lo que siempre ocurre. Cómo los jugadores en cuestión ven una decisión tomada sin que se los tenga absolutamente en cuenta para nada. Yo creo que si la Premier no termina arreglando con el gobierno británico la posibilidad de que estos futbolistas que lleguen de países en la lista roja, que no tengan que hacer esos 10 días de cuarentena, si eso no existe, yo lo que veo aquí es que se tenga que suspender la eliminatoria en Sudamérica. Tampoco vi un comunicado muy firme de la FIFA al respecto, instando sí o sí a que los clubes sí cedan a los futbolistas.
No, es que yo aquí en este caso ya te digo que tengo opiniones encontradas. En primer lugar, no me adhiero de manera incondicional a esa frase de que puede espetar cualquiera diciendo no, es que los clubes son los que pagan y tienen la sartén por el mango. Ya, pagan ahora, pero Cavani, Suárez, jugadores argentinos, brasileños, recibieron una ayuda de sus federaciones cuando eran jóvenes que es impagable también. Seguramente esas federaciones apostaron por ellos más que los clubes cuando no sabían siquiera si esos jugadores iban a ser estrellas o no, que la labor formativa que hacen algunas federaciones es impagable por esos jugadores de fútbol, en primer lugar. En segundo lugar, es verdad que, por ejemplo, en Sudamérica, poniéndome en el caso de Sudamérica ahora, pero también lo puedo poner en África, por ejemplo, se han jugado infinidad de Copas América y Copas África. ¿Tú te acuerdas, Leo, que cuántas jugó Alexis Sánchez Copas América hasta la finalísima? Durante 3 o 4 años, no consecutivos, pero creo que jugó 3 en 4 años, ¿no? Porque se jugó la Copa América Centenario. Quiero decir que también las federaciones y la Conmebol en este caso han abusado un poquito poniendo seguramente o haciendo más competiciones de las que deberían jugarse, ¿no? La Copa América Centenario para mí es un ejemplo perfecto de ello. La Copa América se juega además cada 2 años desde hace tiempo, que es excesivo, de eso no me cabe ninguna duda, pero fueron precisamente esas federaciones, la Conmebol, la UEFA, las que regalaron en su día sus fechas internacionales para que se completasen las ligas domésticas. Quiero decir que se juegan 3 partidos en las fechas FIFA, un martes, un jueves y un lunes, por ejemplo, porque en su momento, en junio y julio de 2020, cuando se tenía que haber jugado la Eurocopa, cuando eran fechas FIFA, por ejemplo, se dio prioridad a los clubes. Ahí las federaciones sí que hicieron un esfuerzo e hicieron un favor a los equipos de fútbol. Así que ya te digo que yo en este caso no tengo tan claro qué es lo que se tiene que hacer, pero a mí, por ejemplo, que me venga un club como, voy a poner un ejemplo, el Barcelona, ¿vale? Por no decir el Real Madrid siempre, y que diga, no, es que es mejor que sea así porque nosotros pagamos a los jugadores y el calendario esté muy abarrotado. Pero al mismo tiempo, sigan validando, apoyando, respaldando una Superliga que tendría más partidos que la Liga de Campeones, es una absoluta incoherencia.
Sí, y algo más de contexto a todo esto y de por qué no este rifirrafe selecciones nacionales y asociaciones, Tiene que ver también con que se da en el marco, en la semana o en los días en los que se está discutiendo, se tira por lo menos la idea del Mundial cada 2 años también. Sí. Y yo creo que esta discusión de fechas también o de negar sesiones a Sudamérica, a África, donde sea, tiene que ver también con eso, en el marco de la discusión de la FIFA de intentar un Mundial cada 2 años, con la FIFA también presionando fuerte, porque tenés, no son, porque sí o casuales, ¿no? Los tweets de un Michael Owen, un de Javier Mascherano, mostrándose a favor de un Mundial cada 2 años. Es que al final son parte del programa de leyendas de la FIFA, o sea, trabajan para la FIFA en algún punto y están todos también presionando, poniendo su granito de arena para este Mundial cada 2 años. Yo creo que en ese marco también de pelea por fechas es que también se da esta decisión.
Yo reitero, que creo que todas las partes aquí han ordeñado en exceso el calendario y ahora están pagando precisamente por ello. Si os parece, pasamos página y hablamos de un jugador que seguramente no tenga muchos minutos de fútbol en las piernas en este momento, que es Harry Kane, que el pasado miércoles se arrancó con este comunicado. Después de declararse en rebeldía, después de no acudir en algunos entrenamientos del Tottenham, dijo lo siguiente en Twitter, abro comillas, fue increíble ver el recibimiento de los aficionados del Tottenham el domingo y leer algunos de los mensajes de apoyo que he tenido en las últimas semanas. Me quedaré en el Tottenham este verano y estaré al 100% centrado en ayudar al equipo a conseguir logros. Esto decía Harry Kane, Manuel Sánchez, después de un veranito muy movido en el que al final, pues al 99% ya se ve que no se irá al Manchester City.
Muy flojo el comunicado, ¿no? O sea, era... Yo estoy seguro que muchos aficionados del Tottenham vieron el post en Instagram y ni repararon en qué se quedaba, porque es un comunicado de 2 párrafos. Lo de me quedaré viene en el segundo y parece el típico post de PR, de buah, partidazo, tal, no sé qué, 3 puntos, lo que sea. Me parece que para lo importante que era el culebrón Harry Kane en el verano de la Premier League, acabar de esta manera, no sé, o que lo hubiera dicho él o de otra forma, un comunicado a lo mejor más extenso, le hubiera dado algo más de empaque a la situación. A mí, sinceramente, me sorprende. Yo pensaba que Harry Kane iba a salir del Tottenham. Pienso y pensaba que su etapa en el conjunto Spurs había terminado ya, ¿no? Veía muy poco de dónde seguir sacando, más allá de que le vayan a mejorar el contrato, de que vaya a cobrar más, etcétera, pero lo que es en plan, en cuanto a proyección deportiva, creo que era el momento ya de dar un paso y creo que quedó demostrado cuando dijo a principio de verano, creo que antes de que acabara la temporada, que se quería ir, porque es normal, porque es un futbolista que está en la cúspide de su carrera y lo que necesita es ganar títulos, y esos títulos los hubiera ganado sí o sí yéndose al Manchester City. No sé cuánto habrá tenido de culpa en este caso Daniel Levy para evitar que Kane haya salido, no sé qué le habrá prometido sinceramente, porque no creo que Kane deba moverse ahora mismo por el dinero, porque
igual nada, ya Manuel, ha hecho... igual no le ha prometido nada y le ha dicho te tienes que atener a tu contrato, puede ser así de sencillo.
Sí, es lo más normal y por eso quizá también la frialdad un poco del comunicado, pero tener a tu estrella, o sea, porque vale, sí, vas a aguantar a Kane esta temporada, pero ¿cuánto vas a poder alargar que se quede Kane sin estar a gusto? Porque obviamente no va a estar a gusto, porque ¿qué va a optar a ganar con el Tottenham? La Conference League, la Copa de la Liga, la FA Cup, obviamente no creo que sea un contendiente para ganar la Premier, por mucho que haya ganado 2 partidos, los 2 primeros partidos, el equipo, no estás en Champions. Es que, no sé, me parece sorprendente porque creo que el Manchester City hubiera podido llegar hasta los límites económicos que le hubiera pedido el Tottenham. Entonces, que Kane se quede en el Tottenham me parece una sorpresa bastante importante.
Y eso significa que el Manchester City seguirá buscando un goleador, porque ya vimos, por ejemplo, que le marcó 5 al Norwich sin despeinarse el otro día, pero ¿cuántas veces hemos visto que el Manchester City, el día que necesita un goleador, Manuel, no lo tiene en la plantilla? Porque Agüero el año pasado estuvo tiempo lesionado, no contó para el equipo, porque Gabriel empieza a ser ya casi más un extremo derecho que un delantero centro. ¿Cuándo va a llegar ese delantero? ¿El City sigue buscando ese delantero? Parece que sí.
Sí, tiene que venir alguien. O sea, es que no es que ahora mismo solo tienen a Gabriel Jesús como delantero y ya sabemos que no es un delantero en el que se pueda confiar durante una temporada entera. Y lo de jugar con falso 9, pues te vale para algunos tramos de la temporada, pero no para todo el año. Cristiano Ronaldo te puede venir para marcarte 30, 40 goles por temporada. con lo que cobra, con su salario aquí en la Premier League, ¿qué otros delanteros se os ocurren que puedan venir a este equipo para mejorar el nivel?
Cristiano Ronaldo es el único que se está dejando querer un poquito en el mercado. Una pausa y continuamos aquí en Universo Premier.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
Aquí seguimos en Universo Premier y toca hablar del líder de la Premier League. Es el West Ham United. 6 puntos después de 2 partidos, 5 en el diferencial de goles y un hombre que está desatado. Es Mijael Antonio, que el otro día anotó 2 goles contra el Leicester City. Buena victoria, por 4-1 frente al equipo de Brendan Rodgers. Evidentemente la expulsión de Ayoze Pérez facilitó las cosas para el conjunto de David Moyes, que ganó con goles de Fornals, que ha sido convocado, por cierto, por Luis Enrique para disputar las fechas internacionales, Benrahma y Antonio, que anotó 2 tantos para el Leicester City. Marcó Tielemans el tanto de la honrilla o de la consolación. Estamos hablando de un Antonio que se ha convertido en un delantero importantísimo en este equipo, que últimamente enchufa casi todos los balones que le van en el área y ya son, Leo Bachanian, 49 goles en la Premier League, máximo goleador del West Ham United en la historia de la Premier.
Exacto, y el de Antonio, chicos, es un caso curiosísimo porque debe ser el único goleador histórico de un club en la era Premier que jugó de lateral derecho, de lateral izquierdo, de carrilero por ambos costados. Es como que además de jugar de todo eso, se hizo tiempo para ser goleador de su equipo. Y también lo curioso es que, a ver, los primeros 28 gritos de Antonio fueron entre el 28 de diciembre de 2015, cuando le marcó al Southampton, y el 29 de febrero de 2020, año bisiesto, ¿sí?, cuando también le marcó al Southampton. Y los restantes 21 goles fueron pandémicos o goles en pandemia. El primero de julio de 2020 ante el Chelsea y los últimos 2 este último fin de semana. Así que bueno, evidentemente el contexto de COVID fue donde le permitió explotar a Antonio su faceta más goleadora.
Y un delantero, Manuel, además, que tiene cierta propensión a lesionarse. O sea, que haya llegado a 49 goles empezando jugando en la banda o de lateral, tiene mucho mérito.
Sí, sobre todo cuando jugaba, yo recuerdo que cuando jugaba en la banda, a mí no me gustaba mucho, la verdad. Me parecía que estaba como demasiado fuerte para ese puesto, que era un futbolista al que el físico en este caso le restaba. Pero la verdad es que su aportación al West Ham United ha sido brutal en los últimos tiempos. Y me acuerdo que cuando el Birmingham retiró la camiseta de Jude Bellingham, que os acordáis, cuando le vendieron al Dortmund, yo me acuerdo que tuiteé que si el Birmingham ha retirado la camiseta de Jude Bellingham, ¿por qué no iba a retirar el West Ham la de Mikel Antonio? Y ahora mismo, pues, parece como menos locura. En aquel momento era como un momento de explosión, porque creo que marcó 4 goles en un partido y fue algo como sorprendente que un futbolista como él, que tampoco se destapaba, como bien ha contado Leo, de forma goleadora, pues ahora lo está marcando como churros. Veremos cuánto le dura esta explosión goleadora a Mijael Antonio, pero ahora mismo es un delantero pues que en estas últimas temporadas en la Premier, en que la bota de oro se ha decidido en 20-22 goles, pues puede tener su oportunidad.
Pues felicidades a Mijael Antonio, un delantero que además es cinéfilo y celebró uno de sus goles a lo grande haciendo un pequeño homenaje a Dirty Dancing. Y por último, antes de irnos, vamos a hablar del Manchester United, que en la primera jornada dio buena cuenta del Leeds United, ganándoles fácil con 4 asistencias de Paul Pogba. Decía Manuel en el anterior programa que lo de Pogba, bueno, vamos, en cuanto a asistencias, le equiparaba en algunos apartados estadísticos con los mejores asistentes del Arsenal. Y el otro día empató en el St. Mary's 1-1 frente al Southampton. Marcaba primero Che Adams, se empataba el partido Mason Greenwood. Este paso en falso del Manchester United nos remite otra vez, Manuel, a esa narrativa que tenemos con los Diablos Rojos, una narrativa que oscila, una narrativa que va cambiando de semana en semana. ¿De quién es culpa? ¿Del United? ¿De nosotros? ¿De un equipo inconsistente? ¿De un periodismo que no sabe entender que el United es esto? ¿Irregularidad pura y dura?
Yo creo que este año sí que hay que culpar al propio Manchester United. Creo que esta es la temporada que de verdad tienen que volver a luchar por la Premier League, y si no lo hacen, pues sería un fracaso, porque ahora sí tienen, creo que, todas las piezas necesarias para conseguirlo. Quizá no el entrenador, esa es la gran disyuntiva. lo que nos vamos a preguntar siempre, ¿qué hubiera pasado si el Manchester United se hubiera desprendido de Solskjaer cuando pudo y haber traído a lo mejor a Mauricio Pochettino cuando el club efectivamente estaba ya en contactos para traerse al técnico argentino antes de que se marchara al Paris Saint-Germain? Nunca lo sabremos, pero ahora mismo, solo por jugadores, es un equipo que tiene que estar en la terna por ganar la Premier League. Me dio mucha pereza, eso sí, las quejas de Solskjaer sobre el arbitraje, sobre que si esto parece más rugby que fútbol, sobre si hay que volver al modelo anterior, a las reglas de arbitraje de la temporada anterior, y que esto es demasiado. Esas quejas después de empatar contra el Southampton, cuando eres un equipo a priori muy superior, me dan un pelín de pereza.
Y Leo, en cuestión de un minutito nada más antes de irnos, de lo que has visto en las dos primeras jornadas, ¿cuál es de los grandes o quién es de los grandes el equipo que más te ha llamado poderosamente la atención? Sí, de todos los que has visto. Recordemos, Chelsea y Liverpool ya están en puestos de Liga de Campeones. El United y el City, por ejemplo, no lo están todavía.
Yo creo la confirmación de que el Chelsea viene a por la Premier después de lo que fue la Champions la temporada pasada. Sinceramente, hoy no veo equipo más fuerte que el Chelsea, y además con el refuerzo de Lukaku que he demostrado el otro día en el Emirates, Álvaro.
Bueno, pues un Chelsea que sigue ahí arriba con 6 puntitos. Pronto sabremos a quién le ha tocado o quién le ha tocado en gracia en la Liga de Campeones. Y está cerquita de perder, según las últimas informaciones, a Kurt Zouma, su central, que está a punto de irse al West Ham United, por cierto, equipo al que no le vendría nada mal el zaguero francés. Por nuestra parte, bueno, esto ha sido todo. Esperamos que se lo hayan pasado bien en este programa. Y Leo, Manuel, muchas gracias por estar aquí.
Abrazo, chicos.
Abrazos.
Y les recordamos que este sábado volvemos con Estadio Premier y la narración de ese partidazo que se va a jugar en Liverpool a las 5:30. El Liverpool contra el Chelsea. Se despide todos ustedes, Álvaro Romeo. Sean muy felices. Adiós, amigos. Adiós.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.